Buscamos la mezcla de los sonidos, la música del mundo con los tintes del Caribe. Buscando ska para bailar. Géneros musicales en latitudes simultáneas.
Buscaribe.
Buscando sonidos para complacer tus oídos. Bienvenido a bordo. Buscaribe.
Amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a esta emisión. Esto es el Buscaribe y estamos conectados virtualmente. Esto es Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de la FM. Y con lo que arrancamos, lleva por título Montaña Rusa. Así será este programa, con sonidos que van para arriba y para abajo y todo a cargo de Pila Seca, una agrupación originaria de San Miguel de Allende, por allá, del Bajío de nuestro país, con quien estaremos platicando y quienes estarán compartiendo su material. Mientras tanto, quédense con nosotros a través del 104.3 de la FM en Guadalajara, 107.9 en Ocotlán, 104.7 en Lagos de Moreno y 105.5 en la región de Ameca. También un saludo hasta Baja California Sur en el 1180 de amplitud modulada por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Así que tenemos una tarde, noche, dependiendo el horario en que nos sintonicen, de buen funky, funky nacional, y con una banda que lleva más de 20 años trabajando, tiene 3 discos por ahí, con una evolución sonora bastante agradable, y es lo que estaremos compartiendo con ustedes. Esta agrupación Pila Seca, vámonos con el funky, lo que suena de fondo, ya lo escuchan, Montaña Rusa, y ahorita continuamos para platicar ya con los invitados. Como se los dije, tenemos invitados y estamos enlazados vía Zoom con Paco Rivera y el buen Omar, integrantes de Pila Seca. ¿Cómo están? Gracias por contestar este llamado. ¿Y qué les trae a la memoria el tema Montaña Rusa? Bienvenidos a Luz Caribe.
Muy bien, hermano. Muchas gracias por tenernos acá. Contentos de estar aquí contigo. Y bueno, pues de la Montaña Rusa, no manches, pues ya... Ya pasaron fácil 20 años o algo así. Creo que fue este disco grabado en el 98 o 90, no sé, por ahí más o menos. Pues ya muchísimo tiempo y pues un disco súper experimental que hicimos ahí realmente como un consenso de cuates, ¿no? De que empezábamos a tocar en San Miguel y que dijimos, pues vamos a hacer un disco, vamos a grabar nuestras rolas de chile, mole y pozole en todo ese disco porque... pues somos dos o tres compositores y alguien quería meterle un poquito de rock, otros de funk, otro alternativo, otro ya sabrás, ¿no? Entonces fue un experimento muy raro que hasta la fecha, pues mucha gente, fíjate que a mucha gente le gusta mucho ese disco, que a mí en lo personal se me hace así como, puta, güey, o sea, no lo oigo nunca porque es como acordarte de cuando apenas más bien lo escuchas como con melancolía, no como con nostalgia, ¿no? Pero pero sí es un disco totalmente experimental. Y bueno, y esta canción en sí, La Montaña Rusa, pues ya sabes, salió ahí de cuando estábamos chavos, de estar ahí en la fiesta y de estar ahí viajando algunas cosas, y pues salió esta rolita de Montaña Rusa. Pero bueno, pues muy buenos recuerdos, hace muchos años.
También el disco tiene un título de fiesta, ¿no? Humo de cigarro. Omar, ¿cómo era la banda en aquellos entonces?
Pues mira, yo todavía no entraba en la banda, pero sí me tocó ver el proceso de grabación. Bueno, llegué a ir al estudio donde estaba grabando, que ya en ese momento yo empezaba a hacerme amigo de Paco y de Pawis. Y mi hermano, que es el baterista, fue el que lo invitaron a grabar ese disco y pues estuvo muy, 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 muy cotorro, la neta, muy cagado, porque pues nadie tenía experiencia en el estudio. Yo veía así como que pues, se veían, realmente como que era meterte a jugar como con tus cuates, ¿no? Y yo lo veía y decía, puta, se ve divertidísimo. Yo nunca había grabado tampoco un disco, ese no lo grabé, te digo, pero yo veía cómo se divertían. Y pues estás bien chavo en ese momento, puta, la banda, estábamos súper chavos todos. Y pues realmente no te importaba tanto así de pues, ser famoso, lo que sea, realmente lo que querías era plasmar tu arte o el arte de la banda en un disco, ¿no? Realmente era eso, era jugar a hacerte un poquito como el músico y plasmar tu juego en un disco.
¿Y el nombre de dónde viene? ¿De dónde nace Pila Seca?
Ah, el de Pila Seca viene porque, bueno, hasta donde... Yo lo que me acuerdo antes de entrar a la banda, yo les preguntaba, la banda tuvo como 2 o 3 nombres antes, pero realmente como Paco y Paguis vivían en la calle de Pila Seca, en San Miguel de Allende, hay una calle que se llama Pila Seca, entonces ya la banda, o sea, la gente de San Miguel que los iba a ver a los shows, bueno, las tocadas, todo eso, no los conocían, por el nombre, no les decían como el nombre de, creo que se llamaban de ya Bufón o Búfalo, no sé qué. Entonces les decían siempre los pilasecos, porque como vivían en Pila Seca, les decían los pilasecos. Entonces ellos ya decidieron, ¿sabes qué, güey? Pues vamos a ponerle Pila Seca en pura la banda, ¿no? Y pues estuvo bien, yo creo, porque es el emblema de San Miguel, ¿no? O sea, realmente el nombre toda la gente que conoce San Miguel conoce esa calle, entonces como que se me hace padre identificar una banda originaria de ahí con el nombre, ¿no?, de la calle.
Aparte que está bueno porque la gente que apenas conoce San Miguel, pero que conoce a la banda de hace mucho, pues les podemos ahí medio mentir que pusieron el nombre de la calle por nosotros.
Oye, y ahora mencionaban también a un Powys. Yo veo en este disco una canción llamada Powys 700. ¿Quiénes han pasado por esta banda y quiénes están actualmente conformando Pila Seca? Supongo todas las agrupaciones tienen esta mutación, ¿no? Hay integrantes que van, vienen, se mueven. ¿Cómo lo han vivido ustedes en este disco y bueno, cómo ha pasado?
Pues fíjate, la banda la empezamos Powys y yo. Powys es el bajista. Y bueno, él y yo nos conocemos desde que tenemos 14 años en México. Nosotros somos del DF. Bueno, de la Ciudad de México ahora. Y nos venimos, bueno, nos fuimos para San Miguel y empezamos esta banda, Powys y yo. De ahí se metió Ariel, que es el hermano de Omar, que es el baterista. Y de ahí se metió Omar, ¿no? Esa es la banda realmente, los cuatro somos la banda que empezamos, ¿no? Como los pioneros de Pila Seca. Pero como que necesitábamos, aparte de los cuatro, necesitábamos como un sonido, pues meterle un poquito de más cosas, como que de repente oíamos bandas como, pues como Jamiroquai, como Tower of Power, como James Brown, como muchas bandas de funk, y decíamos, no, pues es que sí tocamos funk, pero necesitamos algo más que complemente, como unos metales, no sé, algo, ¿no? Una percusión, lo que sea. Entonces dijimos, oye, si metemos un DJ, ¿no? Así, para darle un poco de frescura y que siga sonando sin tantos metales de funk, más bien así como más orgánico con nuestras guitarras, pero con un DJ ahí para que le dé un poquito. Entonces metimos al DJ, ¿no? DJ Pelusa. Y esos cinco nos quedamos mucho tiempo. Después metimos un tecladista, perdón, que fue el primer tecladista de la banda. Y después, ya sabes, ya queríamos más. Y ahora, pues ahora hay que meterle una trompeta y después un saxofón y el... Y total que llegó un momento en que pues ya éramos ocho de la banda, ¿no? O ocho o nueve, ¿no? De la banda, ya con metales, DJ, teclado, dos guitarras, bajo, batería, ¿no? Y bueno, dentro de esa agrupación de ocho, pues sí fueron pasando muchos músicos invitados y que sí formaron parte de la banda durante años, ¿no? Pero pues ya sabes, algunos pues proyectos alternos, tipos de vida diferentes, se fueron separando y todo eso, y hemos, la verdad, sí hemos tenido un cambio de jugadores durante muchos años, muchísimos, ¿no? Que te podría nombrar, pero bueno, serían muchos. Y al último, los últimos años, los que sí nos quedamos de planta, pues fue Omar, Ariel, Powys y yo, somos los que hemos seguido siempre, y también Uriel Orozco, que es el tecladista, que él sí se quedó con nosotros ya de planta, y un trompetista, Armando Servín. Esa es la banda real, ¿no?, ahorita de Pila Seca. Y para conciertos o para eventos sí que queremos llenar más, o festivales o algo así, pues llamamos a un trombonista y a un saxofonista para con músicos invitados, que casi siempre son algunos músicos que han estado con Pila Seca y los llamamos para ese evento. Entonces es como tocar con Pila Seca otra vez, ¿no? Felices todos.
Bien, como una familia, ¿no?, de músicos que siempre, sin duda, así tiene que ser una banda, de cierto modo, ¿no? Y bueno, tú dices así que es añoranza escuchar este disco grabado en hace 20 años, donde los estudios y la calidad sonora no era la misma. Ahí, bueno, yo lo comparo, ¿no? Este primer disco al último, hay una evolución sonora, tanto en la calidad como en el trabajo y los instrumentos. Pero vamos en orden. Ahora vamos a escuchar Funky Shit. ¿Quién nos presenta este tema?
Bueno, este es Funky Shit del disco Afrodisiaco, que fue grabado por ahí del año 2000-2001. Y que es una canción que nos representa, es una de las canciones que yo creo que más representa a Pila Seca. Ahí es como nuestro sonido clásico y es algo que siempre, siempre, siempre la gente lo pide en vivo. Es una canción que no podemos dejar de tocar en las presentaciones. Es Funky Shit.
Ahí está, Funky Shit, aquí en Radio Universidad. Esto es El Bus Caribe, no le cambien.
Más de 376 minutos, sus ojos abiertos, predicando desde adentro. Una especie de un escalofriante rush eterno. Y sus antebrazos y sus manos provocaban una imagen semejante a la que conocemos. Siendo que esta de tres cruces no es el mismo motivo incierto. Pero lo único cierto de las dos historias es que trataban de hacer bajar, de hacer bajar, de hacer bajar algo del cielo provocando el mismo rezo. My brain.
puedo llorar, ni siquiera respirar la valentía de clavarse y sentir dolor. Entre jaulas del infierno, aunque tú puedas tener acero, te contagias del ardor. De ese ardor, él oyó una voz al otro lado de la puerta, donde se encontraba una persona no de su misma naturaleza, y dijo: él ya no podía controlar el vicio de dejar su mente en el vacío, siendo que su cuerpo derramaba gotas de tristeza colocando sus ideas. Más de 376 minutos, sus ojos abiertos, predicando desde adentro, una especie de un escalofriante rush eterno.
Let's go.
Volvemos, y lo que suena de fondo también es de este su segundo material. El tema se llama Hip Hop. Escuchamos a la agrupación Pila Seca y su disco Afrodisiaco. El track número uno, homónimo a esta agrupación, tiene por ahí una letra que dice: siente el groove conmigo. Tratan de apropiar al público e integrarlo a la banda, y con unas letras bastante curiosas, peculiares, y unos scratches de DJs que ya nos hablaban, ¿no? De esta evolución sonora. Me agrada mucho este disco, me clavé, fue creo que el que más escuché antes de platicar con ustedes. ¿Ustedes cómo lo sintieron? Además de que, bueno, ya creo que para este entonces ustedes ya contaban con la producción de, pues, un especialista en el sonido, ¿no?
Sí, bueno, este disco fue cuando ya, como dice Paco, ya habíamos integrado a un tecladista y al DJ, Pelusa. Entonces, ya habíamos estado, la verdad, en esos tiempos era cuando ensayábamos bastante y sí llegamos a lograr ya un sonido que nos identificara, ¿no? Entonces, fue en ese momento cuando decidimos, a partir de un apoyo de un productor ejecutivo, buscar a un productor musical que realmente sí nos ayudara como a amalgamar todas las piezas para llegar a un sonido ya como más profesional. Este disco lo produjo Francis Buckley. Él es un productor de Los Ángeles, productor e ingeniero de Los Ángeles, que ha trabajado con muchísima gente. Él ha trabajado con Quincy Jones, con Quincy Jones ganó un Grammy como mejor ingeniero. Y ha trabajó con Alanis Morissette como ingeniero, con Van Halen, con Aerosmith, con varias gente. Entonces, para nosotros sí fue algo increíble. Y él vino aparte de San Miguel a hacer el disco. Estuvimos como prácticamente un mes grabando. Y eso, para mí, yo creo que es mi disco favorito de Pila Seca. Era como todavía tenemos ese sonido como más inocente, pero a la vez súper amarrado. Entonces, a mí me, como dice Paco, también me produce muchísima nostalgia cuando lo oigo y se me hace un disco muy padre.
Entonces, es decir, Humo de Cigarro era como la banda en el underground, en la experimentación, y después este es el detonante para que ustedes realicen las distintas giras y presentaciones que tienen por los siguientes años. ¿O cómo está la onda, Paco?
Sí, aunque fíjate que desde el Humo de Cigarro, desde el primero, empezamos poco a poco a girar un poquito, y de hecho, en ese disco fue la primera vez que fuimos a Estados Unidos. Esa fue la primera vez que fuimos a un festival que se llamaba Northgate Music Festival en College Station, que es como un lugar en Texas como muy estudiantil, ¿no? Y fuimos la primera banda mexicana en toda la historia del festival que se presentaba. Entonces era súper emocionante, ¿no? Que no era un festival tan grande como tal, pero pues era súper emocionante. La primera banda latina, de hecho, que se presentaba en ese festival, ¿no? Entonces fuimos con el Humo de Cigarro. Pero sí, lo que retomando de lo que decía Omar y del disco de Afrodisíaco, la verdad es que es un disco exactamente en el cual la banda estaba en su punto, ¿no? Era en cuanto estábamos ensayando todos los días, estábamos tocando todos los fines de semana, vivíamos muy cerca todos de todos, vivíamos todos en San Miguel de Allende, compartíamos todo, ¿no? Vivíamos todo, era ensayo, ir por una chela, ir por algo de comer, ir por algo de cenar, ensayar, regresar y jugar PlayStation, dormir, parar, todo el día, ¿no? Y no viviendo juntos, pero estábamos tan unidos la banda que sí, era un fenómeno muy, muy curioso porque realmente estábamos muy compenetrados. Entonces, ese disco sí expresa lo que estábamos viviendo en ese momento. Y todas las letras que tiene también las expresa, ¿no? Porque estábamos muy chavos, entonces estábamos en el reventón, ya sabes, queríamos todo el tiempo salir de relajo y todo. Entonces, pues sí, refleja mucho el momento de la banda y era un momento muy bueno en cuestión de la banda, ¿no?
Son estos momentos que se presentan a lo mejor por circunstancias de la vida y que hay que aprovechar, ¿no? Hay que trabajarlos porque supongo las responsabilidades de cada quien, los movimientos de cada integrante, ahora ya no, pues no es lo mismo, ¿no? Es decir, en su momento lo fue, estamos hablando de que del 2006 más o menos, ¿no? Este disco. Me llama también la atención este proceso del 2006 al 2011, 12, que es lo que tardan en realizar su siguiente material, ¿no? ¿Por qué tanto tiempo de distancia entre uno y otro o qué fue lo que pasó ahí en ese tiempo?
Fíjate que hemos tenido ahí, te voy a hablar sinceramente, hemos tenido ahí un pequeño como trabón mental acerca de que siempre desde que el Afrodisíaco lo hicimos, queríamos tener algo de mejor calidad siempre en cuestión producción y en cuestión todo, ¿no? Y la verdad es que, siendo sincero, sí se nos fue el tiempo únicamente por estar pensando eso. Porque en lugar de habernos sentado nosotros somos muy old school, ¿no? Pero en lugar de habernos sentado en una computadora enfrente y sacar un disco, pues con una producción que se oía bien de todas formas, porque ya en las computadoras y todos los plugins, todo lo que tienen, podría oírse bien, y sacar tres discos en esos años, porque teníamos letras para aventar y teníamos rolas para aventar, pues no lo hacíamos y queríamos como esperar a un productor muy bueno, un estudio muy bueno, una mezcla muy buena, entonces, y unas rolas muy buenas, y empezamos a maquilar, ya sabes. Y la verdad, siendo sinceros, sí se nos fue el tiempo, y debimos de haber sacado muchos discos en ese transcurso. Pero, bueno, al final de cuentas, pues sí, contactamos a un productor muy bueno, que es Tom Russo, que pues él ha trabajado con muchísimos artistas, ha trabajado para las voces de Michael Jackson, para Audioslave, bueno, él produjo varios discos de Maná, para Prince, para mucha gente, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues órale, este es el bueno, en un estudio increíble, con una Solid State Logic así impresionante, todo era dulzura, ¿no? Ya sabes. Y pues sí, sale un producto muy bueno, pero que la verdad, al final de cuentas, hablándote crudamente, debimos de haber sacado tres discos en ese momento, yo creo que podría haber quedado de la misma calidad, ¿no? Entonces sí fue, la verdad, ese tramo que nos llevamos del disco del Afrodisíaco al Mi Suerte Cambió, sí fue un tramo que sí sacudió mucho a la banda, sinceramente.
Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, escuchamos al Bus Caribe, hablamos con Paco, con Omar, y por aquí creo que se acaba de integrar también Ariel, con quien estaremos platicando más adelante. Nosotros vamos a ir un corte de estación, no sin antes recordarles que estamos en www.radio.udg.mx esta tarde, pues conociendo a la agrupación Pila Seca y reviviendo algo de su material, algo de lo que tienen publicado en sus tres discos. Y ahora viene Make to Feel. ¿Quién nos dice algo de esta rola antes de escucharla?
Pues eso viene en el disco también de Afrodisíaco, grabado en San Miguel de Allende, Guanajuato, y en lo particular es mi rola favorita, yo creo que de la banda. O sea, de todas las canciones que hay, yo creo que es mi favorita. Y es una canción que siempre que la tocamos, o sea, la gente se para a bailar, o la que esté en la pista se sigue bailando. Es una onda como medio house, con la letra muy sencilla, las armonías sencillas, pero es una canción súper, súper fiestera. Eso se llama Make You Feel.
touch you, my mind and soul feel so damn good. I know you got somebody, but I feel you move inside my groove. If I'm not the one for you, just tell me what I got to do. Ask me for the stars, I'll bring them just to be with you.
Just with you.
Géneros musicales. Ya regresa Bus Caribe. Buscamos los sonidos del Caribe y los fusionamos.
Fusionamos.
Bus Caribe.
Explotar en mi mente, no sé cómo parar mis mentiras.
pero tuvo que pasar lo de siempre para darme cuenta que la vida es real. Y lo que duele, duele, sino que chiste tendría. Y los hombres cometemos errores, aprendemos día a día. A veces nos sentimos intocables, no sabemos tapar las heridas. Lastimamos a los que más nos quieren por confianza en la rutina. Arrepentidos con la frente en alto. Por eso ahora te toco y te beso despacio para sanar tus heridas. Te dejo que pienses despacio para que te sientas con vida. Te veo y me alejo despacio para que tú lo decidas. Abierto nuestro corazón, es la fuerza del amor, más fuerte que una. Ponerles topes de laberinto. Y aunque me siento vivo, hay veces que no soy el mismo. Pero las cartas que me reparten y parten son de diamantes y corazones al rojo vivo. Hay veces que quisiera jugar solo este juego limpio, pero distraigo mis líneas y todos mis sentidos, tirando una moneda al aire, dejando que se congele el aire. Derrito ya lo escrito, no es que no sienta. Hay veces que siento más lo que otros pueden sentir, lo que otros piensan y sienten por mí. No es arrogancia ni tengo el ego pegado al cielo. El mismo cielo sabe de dónde vengo. Dejo que caiga todo por su propio peso. Dejo que me llamen como lo merezco. Arrepentido con la frente en alto.
Seguimos a través de Radio Universidad de Guadalajara y sus distintas frecuencias. Esto es El Bus Caribe. Esta tarde conociendo a la agrupación Pila Seca. Y ya vamos a adentrarnos en este su tercer material. Titulado Mi Suerte Cambió, y del cual ellos eligieron el tema que está de fondo, La Fuerza del Amor. Yo lo siento un más reguecito que funky. No sé si ustedes me dirán lo contrario, pero esto para mí es un reggae, ¿no?
Sí, claro. Sí, de hecho, en este último disco es lo que quisimos hacer, como que nos quitamos la etiqueta totalmente del funk ortodoxo, ¿no? O que querían de repente algunos bandas que nos hablaban. Oye, ¿qué onda con este disco? Pues no todo es punk, ¿no? Pero es lo que quisimos hacer, fue algo como a propósito, porque dijimos, es que queremos hacer música, ¿no? Lógicamente sí, con el groove que queramos, algún rap, hip hop o todo, pero fusionado, queremos hacer mucha música, ¿no? Y si queremos sacar el próximo disco de nada más un teclado con unas voces ahí tibetanas, también lo queremos hacer, porque pues, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que es tan extenso la música. Y queremos, pues, queremos plasmar cosas que a lo mejor se puedan quedar para mucho más tiempo, ¿no? Entonces hicimos realmente pues música en este disco, y sí, La Fuerza del Amor es pues ahí un reggae combinado con medio guapachostón y ahí un hip hop ahí en medio, ¿no? Entonces ahí medio rara, también tiene ondas electrónicas y pero bueno, a mí me gusta mucho, esa rola me gusta muchísimo, la letra sobre todo me gusta mucho.
Ariel, bienvenido, se integra a la charla. ¿Qué nos puedes mencionar de este disco? ¿Qué es para ti Mi Suerte Cambió?
Mi Suerte Cambió, pues mira, bueno, buenas tardes a todos los que están escuchándonos. Perdón por llegar tarde. Para mí, el tercer disco de Pila Seca implica ya un cambio musical, porque... pues yo desde que estoy en la banda, que prácticamente es desde el inicio, pues estaba muy enfocada en el funk. Y yo sí soy partidario de que las bandas vayan mutando y que vayan pues cambiando, ¿no? Experimentando. Yo creo que de eso se trata la música. Y la verdad es que mucha gente que nos seguía, pues sí, se sacó de onda un poco cuando escuchó el disco, porque el disco ya no tenía mucho que ver con los dos anteriores. Y el cambio... fue más hacia el pop, más hacia lo latino, yo creo. Aunque ya traíamos de repente algunas cosas en el anterior con metales y demás, la verdad es que este disco sí se fue un poquito más a lo latino, creo, y con cosas de hip hop, pero para mí fue un buen cambio. Para mí fue un buen cambio porque como músico es un reto que estás pues en un solo género durante varios años, y de pronto te brincas a otros que a veces no son tan fáciles, ¿no? O sea, la gente piensa a veces que el pop es fácil de hacer, pero creo que no es tan sencillo, y más cuando lo estás grabando, porque grabar pop es como algo muy... tienes que ser muy preciso, ¿no? O sea, no puedes como estar fallando. No es tan libre como el rock, o a veces hasta como el jazz, ¿no? Que es súper libre. Entonces, para mí era un reto, y Paco pues trae ahí buenas rolas a la mesa, y creo que se plasmaron súper padre con el productor que tuvimos. Creo que el disco está producido así como a la perfección. A lo mejor me hubiera gustado un poquito más crudón, pero sí, sí fue un reto bastante bueno, y creo que se logró algo muy padre ahí en ese disco.
Se habla de la evolución musical, y que muchas veces cuesta trabajo para una banda la evolución musical, ¿no? Dominar o darse por convencerse de los sonidos que quieren plasmar, pero a veces es más complicado el auditorio, ¿no? Y era lo que decía, ¿no? ¿Cómo evolucionar los oídos del auditorio, de los seguidores, y que se adapten a estos cambios, ¿no? Por ahí decían, ¿por qué movieron estos ritmos? Bueno, eso también creo que como espectadores nos tenemos que dar a la tarea, ¿no? De abrir los oídos y escuchar, pues, el trabajo evolutivo de esta agrupación. ¿Hacia dónde van ustedes, Paco? Supongo tú sigues escribiendo, tú seguirás componiendo, no sé. ¿Y hacia dónde quiere girar y traer a ese público Pilaseca en estos momentos?
Sí, claro. Mira, la música en sí, lógicamente es mi vida, y la escritura más, ¿no? Escribo todos los días, ya sea música, o estoy también ahí tratando de acabar un librito y todo, pero claro, seguiré escribiendo, la música es mi vida y todo. Lo que pasa con Pilaseca es que llegó un momento en que también topamos un poco con la, realmente con la industria musical, ¿no? Yo amo la música, pero odio la industria musical. Digo, eso es en mi punto de vista personal, ¿no? Pero entonces lógicamente empezamos a separar muchas cosas de Pilaseca para hacer unos proyectos alternos, cada quien hace sus proyectos, todo. Y ahora creo que es mejor, porque ahora ya se forma naturalmente. Ahora ya Pilaseca, por ejemplo, nos hablan para una gira o nos hablan para un festival. Ya naturalmente nos juntamos, ensayamos. No estamos todo el tiempo, lógicamente, juntos porque tenemos miles de proyectos, pero ahora ya se da muchísimo mejor, ¿no? Entonces, ahora como se dieron unas fechas nuevas que vamos a tener, como unas 3-4 fechas en los próximos 2 meses, pues hemos estado hablando, coincidimos en muchas cosas, todo, y yo creo que sí, para el 2022 definitivamente vamos a sacar un disco. Y sí queremos regresar a nuestras raíces, sí queremos regresar a lo que realmente nos gustaba de chavos, como es el funk, pero ahora con esta madurez, ¿no?, con esta madurez que tenemos, y tratar de tener varias colaboraciones y tratar de hacer un disco pues muy completo para festejar como los 20 años de Pilaseca, ¿no? Entonces sí, seguimos ahí dándole.
Seguro vendrán sorpresas, y más como lo dicen, ¿no? Si les gusta la música, seguirán en este ámbito. Recta final, aquí en el Buscaribe, platicamos con Paco, Ariel y Omar de Pilaseca. No nos vamos a ir antes de escuchar esto. Viene Belong. ¿Quién nos habla de este tema?
Bueno, esta canción es Belong. Me parece que es la segunda del tercer disco. Creo que esta letra ya la traía Paco desde hace muchos años, antes de grabarla, inclusive antes de crear esta, tal cual quedó. Pero es una canción, a mí en lo personal me gusta que sea así como el segundo tema del álbum, porque le da otra dinámica a la primera, que es la que mencionábamos hace rato, de La Fuerza. La Fuerza es más latina, y esta ya de repente se va como a un género extraño, pero en inglés me parece que sí le da el carácter o el sonido de Pilaseca al disco. Entonces el pianito que mete Uriel ahí en el intro me encanta, porque es como hipnotizante en toda la canción. Y y el puente en lo particular me parece el mejor puente de las canciones que hay en este disco. Bridge que trae esa canción, y me gusta muchísimo, y aquí se las dejamos.
Girl, it made me high. 'Cause I precious girl, your precious glow. Oh, see, every time I see the rain, I see your face in every draw.
Caribe.
Y en la recta final de esta emisión, este tema que está de fondo lo escogí yo, For a While, un tema también bastante potente de este disco, de los que más me llamó la atención, y hablaban de la lengua, nos quedan ya pocos minutos, es necesario, estas se las planteo de manera personal, que nuestra música como mexicanos la tengamos que cantar en inglés para poder expandir las fronteras, ¿fue básico? ¿O ustedes lo vivieron así como, necesitamos que sea en inglés para ser aceptado por un público de Estados Unidos?
Sí, un poco, pero también fíjate que en cuestión fonética y estética dentro de canciones como funkies o como electrónicas y todo eso, de pronto me gusta escribir mucho en inglés, ¿no? Lógicamente son gustos diferentes, habrá personas que digan, ay, no manches, qué flojera que están escribiendo en inglés, son mexicanos, todo, o al revés, no, es que está mejor en inglés, oye, mejor este tipo de temas en inglés, pero a mí me gusta mucho trabajar con las canciones en inglés por el género que tenemos, ¿no? pero bueno, lógicamente sí nos abre ahí espacio en Estados Unidos y en otros lugares, porque bueno, aunque el español es de los idiomas que más se habla, pues el inglés sigue ahí todavía dominando, ¿no? Entonces sí, claro que nos abre fronteras.
Pues agradecido de poder compartir esta charla con ustedes, de compartir sus temas con el auditorio. Pocos minutos, ¿hacia dónde va Pilaseca? ¿Redes sociales? ¿Y dónde el auditorio puede saber más de ustedes, adentrarse en el músico de en la música de Pilaseca?
Pues mira, próximas presentaciones, no hemos tocado juntos hace casi 2 años, entonces para nosotros estamos muy emocionados de poder volver a hacerlo juntos. Realmente, más que nada, somos una familia, entonces siempre que nos vemos es así como si dejaras de ver un familiar años, ¿no? Entonces va a ser algo muy emotivo volver a tocar juntos. Vamos a tener una presentación el viernes 20 de agosto en el Mosel Café Culture, que está aquí en Querétaro, la ciudad de Querétaro. Eso va a ser el día 20. Se está cocinando una para el último viernes de octubre en la Ciudad de México, en el Foro Indie Rocks. Vamos a tocar ahí, si todo sigue como está en los semáforos, yo creo que estaremos por allá. Y también por ahí están unas propuestas para ir al León, y ya hay otra propuesta también para ir a... ¿dónde era? Era León y me parece que Monterrey. Están así como todas están cocinando, todo tiene que ver con lo de la pandemia, y por eso todavía está así como en el aire, ¿no? En redes sociales estamos como Pilaseca Band, en Twitter estamos como @Pilaseca Band, en Instagram también como Pilaseca Band, y en Facebook que los busquen como Pilaseca, y ahí pueden encontrar desde nuestra trayectoria, presentaciones, todo, ¿no? Lo que da información para que conozcan a la banda.
Pues muchísimas gracias, el tiempo en la radio siempre es, pues, mutila o las canciones o la entrevista, entonces queremos dejarlos más con otra rola, con la última. Esto es Cocaine. Paco, Ariel, muchísimas gracias, ¿algo más que quieran compartir?
Exactamente, agradecerte la entrevista y bueno, aquí estamos para servirles musicalmente a toda la banda.
Sí, muchas gracias, hermano, y esperemos ir a Guadalajara pronto, que hemos ido muy pocas veces, pero es un lugar que nos encanta y pues esperemos estar por allá pronto.
A los productores de la zona, a los organizadores de evento, échenle una oreja a Pilaseca. Vale la pena tenerlos en la ciudad de Guadalajara. Una buena fiesta se puede armar. Ahorita con esta distancia y con un proceso quizás hasta más íntimo, ¿no? En este tipo de conciertos que se está dando. Y bueno, pues mi nombre es Sebastián Cecillón. Agradezco a los invitados de esta tarde, Paco, Omar y Ariel, integrantes de la agrupación Pilaseca, originarios de San Miguel de Allende. Nos vamos con esto que ya suena, es Cocaine. Yo los escucho la próxima semana. Y no se olviden de descargar el podcast en podcastudg.com. Ahí encuentran al Buscaribe, al igual que en Facebook, Buscaribe Radio UDG, en Twitter, @Buscaribe. Chao, pásenlo bonito. Aquí suena Cocaine.
Pela Seca is your teacher.
Musicales de latitudes simultáneas, combinados acá en Buscaribe.
Buscaribe.
Seguiremos buscando la mezcla de sonidos del Caribe para el mundo. Buscamos con placer tus oídos. Nos sintonizamos en el siguiente recorrido y una nueva búsqueda musical.
Patuki, 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 patuki.